Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes contamos noticias, lo esencial de la actualidad a esta hora de la Crónica General con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de convertir su mayoría absoluta en absolutista.
Lo ha hecho en la presentación del libro del que fuera ministro de Zapatero, Miguel Sebastián. Sánchez ha asegurado además que la situación actual en España está más próxima al año 1982 que al 2004. Por eso ha dicho, es necesario un pacto de la Moncloa que reforme la Constitución para modernizar la economía y mejorar así el estado del bienestar.
El Partido Popular critica el plantón que dará mañana la extrema izquierda, la llamada izquierda plural, al rey Felipe VI.
Sus eurodiputados anunciaron que no asistirán al discurso del monarca en la Eurocámara, ya que defienden los valores y principios republicanos. El secretario general de los populares europeos, Luis de Grandes, ha dicho que este mensaje es falaz, pobre, burdo y que le produce vergüenza ajena.
928 inmigrantes rescatados por la Guardia Costera italiana.
Ha sido frente a las costas de Libia y en la operación ha participado un barco español. Viajaban en 7 lanchas neumáticas y una barcaza. Todos se encuentran en buen estado.
Los padres de la niña Asunta borraron los mensajes de WhatsApp del día de su muerte y la víspera.
Es la versión del Guardia Civil que se encargó del volcado de información de los teléfonos. Según el propio agente, también se eliminó el registro de llamadas de esos días del móvil de Rosario Porto.
A esta hora en La Linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Desde que Zapatero dijo aquello de la nación discutida y discutible, los socialistas no acaban de definir su concepto de este país llamado España, para el que Pascual Maragall llegó incluso a sugerir un cambio de nombre. A Pedro Sánchez esto de la nación le parece un término polisémico, es decir, susceptible de significar muchas cosas, aunque no sepa especificar cuáles. Los nacionalistas defienden una nación de territorios y hasta de sentimientos, y no falta quien sostiene que el elemento de configuración nacional es la cultura o el lenguaje. A la nomenclatura de los dirigentes del PSOE le hemos oído hablar de realidades nacionales, de nación de ciudadanos y de nación de naciones. En medio de este frenesí nominalista, alguien debería explicarnos, a ser posible antes de votar, qué clase de comunidad constituimos los españoles, a menos que el candidato Sánchez se conforme con aspirar a presidir una polisemia.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Tercera hora de La Linterna. Ponte los auriculares, Pedro. Comienza la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico del martes 6 de octubre, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Encantadísimo de estar aquí.
¿Qué tal estás, Fernando Méndez Ibisate? Hablaremos de que casi todo va bien, nos quedaremos en el casi, profesor.
Casi todo va bien, muy contento de estar aquí, sin embargo.
¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, cómo quedan las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional.
En el marco de la Asamblea Anual en Lima, en Perú, el Fondo Monetario Internacional confirma lo que había adelantado su directora gerente, Christine Lagarde, el frenazo de China, de los emergentes, enfría la economía mundial, crecerá al ritmo más bajo de los últimos 6 años. Califica, por cierto, de dramática la situación de Venezuela. De momento, España se salva. El FMI mantiene su previsión del 3,1% en 2015, del 2,5% en el 16, es menos de lo que estima el gobierno, sí, pero seguimos muy por encima del resto de nuestros socios europeos. La recuperación de la zona sigue siendo, la verdad, bastante modesta. Uno de los expertos del organismo, Thomas Helvin, destaca que en la evolución de nuestro país está siendo clave el empuje del consumo.
Aunque no hemos revisado las previsiones para España, hay un mínimo cambio en su composición. La contribución de la demanda interna es un poco más fuerte de lo esperado al principio de este año, mientras que la contribución de la demanda externa es algo más débil de lo que esperábamos.
En cuanto al empleo, el FMI sí mejora previsiones para España. Terminaremos este año con una tasa de paro del 21,8% de la población activa. Bajaremos del 20 en el 16.
No dejamos los números porque sigue trayendo cola lo que contamos anoche. El aviso del comisario Moscovici a España afirmó que no cumpliríamos el déficit público y que el gobierno Rajoy tenía que cambiar los presupuestos. ¿Han desautorizado a Moscovich?
Sí, el asunto ha generado, Juan Pablo, una bronca interna en el Colegio de Comisarios, que ha decidido retrasar su dictamen sobre las próximas cuentas públicas españolas. Juncker desautoriza de esta forma a Pierre Moscovich por cuestionar antes de tiempo nuestro presupuesto, y que sea francés, socialista, ha alimentado la idea de una intención política. Alemania no entiende el tono crítico del comisario de Asuntos Económicos. Su titular de finanzas, Wolfgang Schäuble, ha sido bastante claro.
Después de seguir la rueda de prensa de la Comisión Europea, me sorprendió que fuera más crítica ahí de lo que habíamos escuchado en el Eurogrupo.
Un ministro de Economía molesto, Luis de Guindos, se ha limitado a decir esto.
Cada uno es, lógicamente, dueño de sus palabras y de sus silencios.
Y con eso ha dicho bastante. Guindos descarta cambiar el presupuesto del próximo año.
Por supuesto, el presidente Rajoy también ha entrado en este asunto.
Lo ha hecho en el foro ABC, garantiza que cumpliremos el objetivo de déficit público.
Yo creo que este año vamos a cumplir el déficit público. Hay un dato muy positivo, los gastos se siguen controlando, pero los ingresos están aumentando. La recaudación, a pesar de que hemos bajado este año el impuesto a la renta dos veces y el impuesto de sociedades, pero la recaudación está aumentando.
Rajoy defiende su reforma, sin embargo, con Herrera en COPE, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, insiste en dar marcha atrás en alguna si llega a la Moncloa.
En el plazo de un año aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores. O sea que, en respuesta a su pregunta, nosotros sí derogaremos la reforma laboral.
Es decir, que siguen sus 13.
Por cierto, que el líder del PSOE presenta hasta ahora un libro del exministro Sebastián, y ahí está Rodríguez Zapatero dejando una frase para el mar, Pablo.
Ha dejado unas cuantas, destaco esta.
No he encontrado en la bibliografía al uso libros anticipando la crisis, ni vaticinando la crisis. Pero la pléyade de libros que tenemos analizando la crisis es realmente notable.
Claro, que esto es el aperitivo. Luego ha hablado Miguel Sebastián.
Y los del PSOE son mucho mejores para los temas sociales, las libertades individuales, la modernización de las costumbres. Pero la gestión económica, es que la gestión económica, estos tíos son antipáticos, pero gestionan muy bien la economía. Y eso es lo que este libro trata de decir. No, son un desastre.
Ahora lo analizáis.
Luego tenemos lo de Volkswagen. ¿Se complican las inversiones en España?
Es posible. El nuevo presidente, Matthias Müller, se ha reunido con sus empleados en la sede central de Wolfsburg y ha anunciado medidas dolorosas. Va a revisar todas las inversiones previstas después del escándalo de los motores trucados. Cancelará o aplazará las que no sean estrictamente necesarias. Aquí en España están en juego 4.200 millones de euros en las factorías de Martorell y Volkswagen en Landaben, en Navarra. Quedan por ahora en el aire y eso genera bastante intranquilidad entre los trabajadores. Matías Carnero es el responsable del comité de empresa de SEAT.
Que eso es lo que ha dejado la duda sobre si, por ejemplo, en el caso de Navarra y el caso de SEAT, son inversiones no urgentes. Esto no lo tienen que esclarecer aquí al viernes.
Bueno, veremos qué pasa. Hay más noticias. Por ejemplo, el mensaje que ha dejado el rey Felipe VI en La Coruña en la inauguración de la cumbre de directivos. Apela a su ejemplaridad.
La gran aportación que representan el buen hacer, la competencia profesional y la ejemplaridad en los comportamientos.
Y luego hay novedades sobre Standard & Poor's y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuáles?
Pues qué casualidades de la vida, un día después de que el consistorio de Carmena amenazara con romper el contrato con la agencia de calificación, Standard & Poor's ha subido un escalón la nota de Madrid. Dice que es una consecuencia automática de la mejora de la deuda soberana de España. También han subido la nota de BBVA, del Santander, que esta tarde ha sido noticia por otro motivo. Por cierto, han investigado varios sobres con sustancias sospechosas que han llegado a su sede central de Boadilla, en Madrid. Parece que todo ha quedado en una falsa alarma. En las bolsas, el IBEX 35 mantiene por ahora la racha, ha recuperado otro 1,3%, el nivel de los 10.100 puntos. Ha vuelto a cerrar en verde Acciona después de la alianza con la alemana Nordex para crear un gigante eólico. Juan Muro, su responsable, su director general de Desarrollo Corporativo.
Supone un gran paso en nuestra actividad de fabricación de aerogeneradores porque contribuimos con nuestra compañía a crear un líder global con presencia en 30 países.
Y se confirma con ello, termino, que el mercado de la vivienda va al alza, se acelera la compraventa de pisos, suma ya un año de crecimiento, se disparó un 24% en agosto.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, en este día, en este martes 6 de octubre del año 2015. Aquí está Pedro Fraile y aquí está Fernando Mitidisate. Llevamos unos años aquí reuniéndonos a la luz de La Linterna, este equipo económico, y de repente los que estábamos aquí y los que estaban al otro lado dicen: hemos retrocedido en el tiempo. De repente Rodríguez Zapatero hablando de la crisis.
No he encontrado en la bibliografía al uso libros anticipando la crisis, ni vaticinando la crisis. Pero la pléyade de libros que tenemos analizando la crisis es realmente notable.
Pero sobre todo lo que nos ha dejado a todos paralizados es esa frase de Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria y antes asesor económico, bueno, jefe del gabinete económico de Moncloa, en los comienzos del zapaterismo en la primera legislatura, con lo siguiente.
Y los del PSOE son mucho mejores para los temas sociales, las libertades individuales, la modernización de las costumbres. Pero la gestión económica, es que la gestión económica, estos tíos son antipáticos, pero gestionan muy bien la economía. Y eso es lo que este libro trata de decir. No, son un desastre.
Autor del libro La falsa bonanza, Miguel Sebastián. Estamos en el 2015, esto no era un déjà vu, querido Pedro Fraile.
No, nos han dejado polisémicos.
A mí casi polinesio.
Porque lo que demuestra esto... Vamos a ver, Miguel Sebastián es un buen economista. Esto vaya...
¿Lo mantienes, lo firmas en presente o no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Es un buen economista de formación sesgada, como casi todos los economistas. O sea, ¿a quién no ha leído Sebastián? No ha leído a los austriacos, obviamente. No ha leído a Hayek. No sabe cómo se forma una burbuja. No sabe... Él no se siente corresponsable del desastre que creó, porque piensa que aquel desastre era lo normal. Es decir, lo normal era incrementar el gasto público durante 7 años hasta doblarlo, porque no había déficit público notable. Ese es el talón de Aquiles, bueno, ese, y su arrogancia, naturalmente, ¿no? Que le empuja a decir eso. Si él se sintiera corresponsable de aquella burbuja inmensa que cuando estalló destrozó al país, sería un poco más humilde. Pero habla así porque piensa que incrementar el gasto público a un ritmo de 8.000 millones durante 7 años era normal. Y claro, eso fue lo que elevó la burbuja a tal tamaño que cuando cayó la recaudación al explotar, lo que pasó fue que se hundió, no a niveles como el resto de Europa, no, a niveles que requirieron para la recuperación todo el sacrificio en el que hemos incurrido después. No se puede ser tan arrogante y tan ignorante al mismo tiempo, o una cosa o la otra, pero las dos cosas a la vez es tremendo. Y lo de Zapatero, no digamos, ¿no? Zapatero después del destrozo. Yo creo que desde Fernando VII no ha habido un gobernante en España que haya causado tanto daño y ahora
En
tan poco tiempo, ¿no? Y ahora resucita para seguir diciendo majaderías.
Para dar lecciones.
Pero sí había textos, sí había publicaciones anunciando la crisis.
Él, desde su ignorancia...
Y los llamó antipatriotas a los que lo escribieron.
Él dice, no había literatura diciendo en qué fecha iba a estallar la burbuja. Pero, ¿qué pasa? No había gente que estábamos diciendo, oiga, usted no puede inflar esto porque tarde o temprano, como viene pasando.
Entonces, ¿a quién llamó
desde
antipatriotas?
El siglo XVI, esto explota. Bueno, pues lo que pasa es que no distingue, no sabe muy bien qué es lo que quiere decir. Habla desde su ignorancia.
Profesor Méndez Ibésate.
A ver, voy a contestar a cada uno por separado porque son asuntos diferentes.
No quieres mezclar la patria, Sebastián.
No. Contesto al profesor Sebastián, Miguel Sebastián, que también creo que es un buen economista, pero que en esta ocasión no habla como economista, ni ha escrito un libro de economía, sino de pura política justificativa de los grandes errores y las grandes maldades y males que cometieron en España. Claro. Es mentira que la izquierda sea la defensora de las libertades. No lo es ni lo ha sido. Es más, nos ha cercenado la libertad en buena medida a todos los españoles con muchas de sus medidas. Y tampoco es cierto, con lo cual no digo que sea
contrario en todo la libertad. Siempre hay grises y claros oscuros en ambas dos formaciones. Pero esta idea de que la izquierda es la defensora de las libertades, falso y bien falso, porque nos han, en la balanza, creo que nos han cercenado más las libertades de las que han contribuido. Y la modernización de las costumbres, digo tres cuartas de lo mismo. Desde luego no es modernizar las costumbres, llevar una política a cabo en la que retorna al año 36, en la que confronta al país y en la que confronta al país en términos de comunidades autónomas, desgaja la sociedad, no el Estado, desgaja la sociedad española y desgaja el mercado español. Y desde luego no es una modernización de las costumbres la posición en la lucha terrorista. Luego, ninguna de esas cosas pueden decirse que el gobierno socialista, progresista, de izquierdas, del PSOE, de Zapatero, haya sido para nada ni un defensor de las libertades ni un modernizador. En cuanto a la gestión económica, que dice que la del PP es un desastre, la cuestión es, señor Miguel Sebastián, ¿comparado con qué? Una vez más, como decía Groucho Marx, porque si es comparado con ustedes, yo no digo que la gestión económica del PP sea un dechado de virtudes y alabanzas en términos completos. Pero caray, si la comparamos con la que hicieron ustedes en los 8 años, no en los 4, en los 8 años que estuvieron en el gobierno, jolines, hay un tramo. Y voy a contestar a Zapatero ahora. No ha encontrado libros vaticinando la crisis, pero sí la ha analizado. Hay una pléyade de libros analizándola. Por cierto, se le ha olvidado decir al Zapatero, algunos de ellos mal. La analizan mal. No todos la analizan bien ni correctamente. Esto lo digo yo, porque Zapatero no tiene suficiente inteligencia para entender la diferencia entre una cosa y otra. Y demuestra que no tiene inteligencia y que tiene poco conocimiento de lo que es la ciencia y el ámbito científico y la metodología científica. Cuando una persona, nada, por cierto, nada sospechosa, como el profesor Julio Segura, nos contaba no hace mucho una cosa que es muy curiosa para ver esta sistemática crítica que se hace a los economistas de que siempre explican las cosas después de que pasan y tratan de tal, nunca anticipan. A ver, ninguna ciencia anticipa a la perfección, ni siquiera la física, los eventos que ocurren. No,
especialmente la física.
Especialmente la física, que tienen un lío con las ondas, las cuerdas, las no sé qué, las partículas y tal. Que no tienen, hay teorías que no tienen explicación de cosas. Ninguna ciencia anticipa o explica de forma anticipada qué va a ocurrir. Y lo contaba el profesor Julio Segura, posiblemente por una cosa que le afectaba muy directamente, con la medicina. Tú al médico, el médico no te dice cuándo exactamente te va a dar un infarto de miocardio, si va a ser en el baño de tu casa, en la calle, tal, en qué mes, en qué. Lo que el médico te dice y lo que la física dice y lo que cualquier ciencia dice es, mire, si usted tiene estas condiciones, hace esto, esto, esto y esto y tal, la posibilidad de que le dé a usted un infarto es esta. Y entonces nunca se sabe exactamente dónde va a impactar el siguiente meteorito, dicho de otra manera, y por tanto nunca se sabe dónde te va a dar con exactitud el impacto. Los economistas no nos diferenciamos en absoluto en términos científicos de estas otras ciencias que nos explican el mundo y la naturaleza. Los economistas estamos todavía más limitados porque funcionamos con una ciencia social en muchos aspectos, pero esa limitación no impide a la economía ser una ciencia. Y por tanto, si hubo gente, y uno de ellos fue gobernador del Banco de España durante una etapa del gobierno Zapatero, que fue el profesor Rojo, que en 2004, 5, 6, me parece que fue un de esos años, tanto en sus discursos cuando estaba en la Comisión del Banco Central Europeo como aquí en España,
alertaba.
Dijo en más de una ocasión que las circunstancias de no sé qué, tal, 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 y las condiciones que están dando en la economía española y no sé qué, tal, tal, nos van a llevar o nos pueden. Y lo advirtió. Y al profesor Rojo, poco antes de su fallecimiento, nos lo contaba y nos lo decía o nos contaba exactamente cómo en tal año él había
miremos al futuro, advertido. Una vez que hemos repasado el pasado, porque de aquel pasado que nos dejó a todos los españoles un gasto público absolutamente descontrolado.
Sí, pero es que
una deuda incrementada en 400.000 millones. Claro, es que llegamos a esta mañana cuando Pedro Sánchez dice que el presupuesto lo tendrá que modificar. Y al hilo de lo que decía su compañero socialista francés, el comisario de Economía Moscovici, porque los ingresos están inflados. Pero claro, no ha explicado cómo lo tiene que modificar, porque lo que estaba diciendo ayer el comisario de Economía es que el actual presupuesto no va a cumplir el objetivo de déficit, es decir, que va a haber más gastos que los ingresos previstos, y que va a haber que endeudarse aproximadamente en 40.000 millones, estamos hablando de décimas, y lo que hay que hacer es recortar aún más el gasto o, por lo menos, tener más ingresos para cumplir el objetivo. Es decir, aquí estamos hablando de que en el año 2010 y 2011 el déficit público estaba en dos cifras, en 10-11%. Y estamos hablando de que España estaba pidiendo más de 100.000 millones al año prestados. Aquí estamos discutiendo si se van a pedir 40.000 o 39.000 el año que viene y 28.000 o 30.000 el año siguiente. Este año y el siguiente. Bueno,
pero es una posición incongruente.
Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo Sánchez esta mañana? ¿Que va a ajustar el presupuesto, que va a hacer recortes para cumplir con la Comisión Europea? Exacto. ¿Es lo que estaba diciendo?
Porque lo que debería hacer, si esa crítica fuera cierta, que no lo es, pero si fuera cierta, lo que debería hacer es alabar al PP, ¿no? Por aumentar el déficit. Él no es un keynesiano en contra del austericidio. Pues muy bien.
A ratos.
Pues, pero de cualquier manera, tanto él como su colega francés, lo que deberían de hacer es decir, fíjense qué bien que el PP de España no va a equilibrar el presupuesto. Primero mienten y después son inconsistentes.
Sí, pero han tardado 24 horas, sobre todo los alemanes, en decirles todo eso.
Sí. Bueno,
y Luis de Guindos, que no daba el ministro de Economía, ¿verdad, Joaquín? Que no tenía el humor hoy muy fino, ¿eh?
No, ha salido un poquito cabreado. Sí, sí,
es una puñalada trapera, ¿no?
Sí, a dos meses de unas elecciones.
Claro, ¿no? Naturalmente, ¿no?
A ver, yo creo que lo de Pedro Sánchez no tiene comentario, porque de nuevo, y es economista, bueno, pero de nuevo...
No, tiene un papel, tiene un título.
¿De tu facultad?
Sí, bueno, también Miguel Sebastián.
No, pero son diferentes.
Sí, sí, claro, no digo, porque sí. Son de mi facultad, que vamos, que eso no que eso no imprime carácter necesariamente, ¿eh? O sea que, pero bueno... Pero bueno, en fin, lo que digo es que lo de Pedro Sánchez es que no se coge por ningún sitio, porque no tiene consistencia, y además todo su discurso es un discurso político y consiste en decir todo lo que ha hecho el PP está muy mal y voy a echar para atrás la reforma laboral, voy a echar para atrás. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué nos está diciendo? Cuando hablaba lo de hoy, parecía que lo que nos estaba contando es que están muy inflados los ingresos, tenemos que rebajar todavía más el gasto, porque claro,
es lo que yo he entendido esta mañana.
Hay que rebajar el gasto. Entonces, no se sostiene por ningún sitio, ¿vale? No voy a discutir eso. Lo de Moscovici.
Sí, lo de la Comisión Europea.
Dando una buena voluntad a las palabras de Moscovici, que el mismo Schäuble le ha afeado el hecho de que con Francia haya sido tan suave,
claro,
y que con España se haya portado tan duramente,
dando
un supuesto de que no hay nada detrás de términos políticos, yo acepto quizá cierta idea. Hoy el Fondo Monetario Internacional en los informes también hablaba de cierto incumplimiento en los objetivos de déficit del 2015 y del 2016, pero estamos hablando de 3 y 2 décimas, ¿vale? Perdón, 2 décimas y media, o más o menos, y 3 décimas y media. 2 décimas y un poco, 3 décimas y media para 2015-2016.
Estamos hablando en total de 5.000 millones.
En 2 años.
En 2 años.
En 2 años, 2.000, sí. 3.000, claro. Entonces, estamos hablando del pelo de un avestruz, ¿no? Porque tampoco, que como sabemos está llena de plumas, no de pelo. Yo creo que es buscar tal, pero admitiendo tal, es simplemente un aviso por parte de la Comisión a España de que, bueno, hemos sido flexibles con ustedes hasta aquí, más o menos, durante estos 4 años, porque venían de una situación tan mala como la que tú explicabas, Juan Pablo, de cifras de 2 dígitos en el déficit, y que tienen ustedes que pagar un montón de dinero que se debía cientos de miles de millones de euros, cientos de miles de millones de euros se han tenido que pagar en todo, hasta las recetas de las farmacias, hasta cosas que se debían, ¿no?, de las administraciones por todos los lados. Bueno, entonces, como ha habido que hacer todo eso, les damos un cierto margen, nos han ido dando un cierto margen, sobre ese margen nos han permitido unas pequeñas desviaciones, pero lo que nos están diciendo, hombre, ahora que empiezan a ir las cosas bien, tiendan ustedes a ser un poquito más ambiciosos. Y una vez que haya pasado el periodo electoral, y a mí esta lectura me parece acertada, una vez que haya pasado el periodo electoral, traten de ajustar ese presupuesto que tiene un poquito de carga electoralista,
sin
porque
duda.
Porque
sí es verdad que comparado que con el de 2015, el de 2016, tiene más gasto. No es verdad que sea un presupuesto, como he escuchado yo en esta mesa.
Rajoy ha dicho hoy en el Foro ABC que hay que han contenido los gastos y han subido los ingresos. Eso es lo que ha dicho Rajoy. Bueno,
han contenido los gastos, sí, evidentemente.
Claro, el concepto contener es un concepto, claro, como diría Zapatero, discutible.
A ver, es verdad, pero aquí también siempre hemos dicho que la ambición al respecto de esas que la dirección es buena, pero que la ambición, que le faltaba un poquito de ambición a ese proyecto, ¿no?
¿Ibas a decir, Pedro Fraile?
Yo iba, ya que Fernando ha mencionado el Fondo Monetario, yo no me fío mucho de las predicciones del Fondo Monetario, pero quiero decir que es menos importante lo que prediga el Servicio de Estudios del Fondo que lo que realmente está pasando debajo de las macrocifras en la economía española. Lo que todas las organizaciones, desde Schäuble hasta la gente del fondo, está viendo no es que la tasa de crecimiento vaya a ser 3,1, 3,2, sino lo que está pasando debajo en las empresas. Y eso es realmente, eso es lo que es novedoso en la economía española. La auténtica revolución es el cambio, hay una palabra que odio decir, estructural, es que me da algo de la garganta.
Pero se está produciendo un cambio estructural en la economía española.
Sí, profundísima.
Sí, muy profunda.
Y claro, eso es lo que realmente está empujando hacia adelante la economía. Es decir, aunque la tasa de crecimiento, que ninguna tasa es lineal, por cierto, sí, sí, a lo largo del tiempo, aunque la tasa de crecimiento bajara a la mitad, lo que está pasando dentro de la economía española es irreversible. Es un avance revolucionario que va a tener un impacto no siempre positivo, ¿eh? En los mercados de trabajo va a ser serio a lo que nos vamos a enfrentar.
Salvo que haya una contrarreforma laboral.
Salvo que haya una reforma.
La que ha anunciado Sánchez esta mañana en la COPE.
Porque eso puede deshacerlo todo.
Por eso.
Y cuidado.
Pero eso hay que decirlo.
Apoyando esa idea está el chico este que tiene un papel que dice que es economista, Sánchez. Sí. Pero con él están los neoleninistas que están deseando hacer volar todo, empezando por la reforma laboral. La gente que nos está escuchando, que sepa que no es una opinión aislada, que es un bloque de opinión, ¿no? Un frente de opinión.
Pero no te preocupes, Pedro, porque ese frente que nos invade por la península ibérica es, como ha dicho, el modernizador de las costumbres.
Sí, eso ha dicho Sebastián.
Y el vigilante. Claro.
Por cierto, hablando de modernidad, hacerme el favor, que mañana se cierra definitivamente, ya se convierte en autovía por todo el corredor del Mediterráneo, la A7, porque mañana se inaugura el último tramo de la A7 de la autovía del Mediterráneo entre Carchuna y Castelldefels en Granada. Y allí va a estar el presidente del gobierno y, por supuesto, la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ministra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por fin se acaba esa autovía, ¿no? Por fin.
Pues la verdad es que es un sitio bien complicado y ha habido que trabajar mucho estos 4 años. Se han abierto, este es el 6º tramo que se abre, que está en Granada, como saben, es la autovía A7, y bueno, pues es una satisfacción, porque va a haber un corredor de gran capacidad de 1.440 kilómetros que va desde Cádiz hasta la frontera con Francia, y sobre todo que une, pues por una vía de gran capacidad, ciudades tan importantes como Málaga, Motril y Almería, la Costa del Sol, la Tropical o el resto de las poblaciones. Y bueno, es una inversión muy importante porque el terreno allí es complicado, lo que me dicen los ingenieros, y ha habido que hacer una inversión de 1.000 millones de euros en total. Y bueno, es la verdad, por eso es importante que esté el presidente del gobierno, ¿no? Porque es otro hito más que se consigue a pesar de la crisis.
Cuando usted llegó al ministerio hace 4 años, entre la lista de objetivos estaba terminar esta autovía, ¿era posible? ¿Se veía hace 4 años o lo veía usted imposible?
Pues sí, lo veía muy difícil, pero sí que es verdad que lo que hemos hecho en estos 4 años es intentar que los grandes ejes de comunicación que vertebran España pues pudieran tener continuidad, y por eso los principales recursos los hemos destinado a esta autovía del Mediterráneo, a terminar toda esta parte de Andalucía que era tan importante, piense, conocen seguro que muchos oyentes que nos escuchan saben lo complicada que era ese tramo, ¿no?, que va de Granada a Almería. Hemos terminado la A8 en el corredor del norte, que era también llevaba, pues yo creo que 25 años en obras, y hemos hecho también allí, hemos puesto en marcha 9 tramos y la hemos terminado. Ahora vamos a abrir este mes también Solares La Encina y La Encina Torre La Vega, que es la parte que queda, pero ya de vertebración de Cantabria. Y hemos terminado también la Ruta a la Plata, que faltaba un tramo entre Benavente y Zamora. También terminamos una de las vías de Despeñaperros y luego hemos hecho muchas otras actuaciones, pero lo gordo, el grueso, era terminar los grandes corredores.
Hace 4 años, cuando usted hablaba en la radio y se le entrevistaba, usted hablaba de facturas sin pagar. Hoy está hablando de carreteras abiertas, ¿eh?
Además de carreteras, hemos abierto en la legislatura entre autovías nuevas, duplicación de calzadas y renovación, 800 kilómetros de carretera y casi 500 de AVE. Y hemos pagado las facturas, que era, como sabe, la primera obligación que tiene una administración, aunque las facturas no fueran tuyas propiamente pero son de todos.
Oiga, ministra, ¿qué es eso de la economía con alma?
Pues yo creo que la economía es la economía, la buena economía es como la buena economía de las casas, ¿no? De nuestra propia casa. Solamente si eres persona concienciuda, gastas en lo importante, planificas bien los recursos, eres austero y no te lo gastas en fanfarria cuando no tienes para lo esencial, pues es trasladarte los objetivos a la economía real de la gente, que es que la gente llegue a fin de mes y que tenga un empleo. Y esa, para mí, es la economía. Algunos hacen una disección y dicen o economía o política social. Y yo, que he estado casi toda mi vida en política social, la mejor política social, lo dice siempre el presidente del gobierno, es el empleo. Y es verdad, porque cuando yo recuerdo aún el primer sueldo que gané, ¿no? Que me sentí distinta, porque sabía que aquello era el inicio de un nuevo proyecto de vida. Hasta entonces eran mis padres que me atendían en mis necesidades, más en todas, y a partir de aquel momento yo podía tener un proyecto de vida mío personal. Es lo más importante en la vida. Es, bueno, hay muchas cosas, la salud, todo, la familia, todo es muy importante, pero el trabajo es fundamental, y por eso no hay mejor política que crear empleo y que la gente tenga independencia para tener un proyecto de vida.
Aunque esta noche, en una presentación de un libro que ha escrito el exministro Sebastián, que se llama La falsa bonanza, que estaba en el secretario general del PSOE, el presidente Rodríguez Zapatero, el propio Sebastián ha dicho que ustedes en realidad en la gestión económica son un desastre. A pesar de eso que se está diciendo y que les van a decir a ustedes, con la gestión que ustedes han realizado, con los números que ustedes presentan, ¿será suficiente para poder convencer al electorado? O de aquí a diciembre, por eso le he preguntado lo de la economía con alma, ¿hay que hacer alguna cosa más, decir alguna cosa más o explicarlo de otra manera?
Yo creo que el Partido Popular, siempre que hemos tenido la responsabilidad de gobernar, hemos hecho una muy buena gestión o buena gestión, y nos hemos dedicado a solucionar todos los problemas que nos encontramos. Estoy recordando en el año 96, cuando llegamos al gobierno, que yo estaba entonces también allí, aquí, tuvimos que pedir un préstamo para pagar las pensiones, la extraordinaria de las pensiones. Y ahora, cuando hemos llegado en el año 2011, la situación era tremenda, con ese más de un 9% de déficit, que significa que es que había facturas y facturas y facturas que no se habían pagado. Y este ministerio, por ejemplo, Fomento, tenía las expropiaciones de los últimos 7 años que no se habían pagado, pero es que había facturas hasta 5.000 millones sin pagar, además de la deuda y de todo lo demás. Y la verdad es que dicen que no lo explicamos muy bien, pero yo puedo pedir disculpas y perdón si no lo he explicado muy bien, pero he tenido tanto trabajo que a lo mejor, claro, no hemos explicado mucho tiempo, porque teníamos que estar trabajando permanentemente.
Ahora que ha recordado usted 1996, ¿le duelen los reproches de José María Aznar?
Bueno, yo creo que en este momento, como ha dicho el presidente del gobierno hoy, yo creo que todos los que formamos parte del gobierno, yo creo que no debemos dedicar tiempo a ningún tipo de debate, y menos de las personas que han formado el presidente de honor de nuestro partido. Yo creo que lo que tenemos que dedicarnos es a explicarle a todo el mundo por lo que le estoy explicando ahora a ustedes, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo va el transporte público? ¿Por qué el tren ahora tantas y tantas personas se suben al tren? ¿Qué nuevas vías, qué nuevas líneas, además de León y Palencia, se pueden abrir en los próximos meses? Yo creo que es a esto a lo que hay que dedicar, si me permite, las energías y lo que tenemos entre manos es esto.
Se va a presentar a las elecciones usted, ya la última. ¿Se presenta usted a las elecciones, no?
Pues yo mire, espero que sí.
Por Pontevedra, supongo, ¿no?
Claro que sí, pero eso depende de mi partido, que es quien lo tiene que decidir, el presidente del gobierno. Pero yo soy llevo yendo con el presidente del gobierno, me presenté por primera vez en la lista del 96 con él en las elecciones, y desde entonces acá siempre me he presentado en Pontevedra. Siempre hemos tenido un respaldo muy importante de los pontevedreses, y si me lo pide el presidente del gobierno y mi partido, pues voy a ir por Pontevedra. Pues sigo siendo diputada por allí, y además de ministra, siempre que estoy allí siempre lo digo, soy diputada y ministra, pero soy diputada de Pontevedra, y bueno, estoy encantada porque allí también hemos podido poner en marcha el tren de alta velocidad de Pontevedra y de Vigo y Pontevedra a Coruña, que saben que está teniendo un éxito tremendo, y bueno, estoy muy muy orgullosa de representar a los pontevedreses.
De momento estará usted mañana con el presidente del gobierno en la inauguración del último tramo de la A7, de la autovía A7, de la autovía del Mediterráneo,
en Andalucía.
Gracias, ministra. Gracias por estar en el equipo económico de La Linterna en esta noche.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós. A ver, por completar la jugada, querido amigo Joaquín Mizmanos, ¿qué dices, Pedro Fraile, que se te ha escapado? Ah, que era el frente, ¿qué? ¿El frente qué?
Polisémico.
¿Te ha gustado?
¿Te ha gustado a ti lo de polisémico?
A mí es que lo del polisémico me ha recordado lo de la Polinesia. Sí, y el atolón de Mururoa.
Efectivamente.
¿Os acordáis? Sí. Es que era donde hacían los franceses todas las
pruebas nucleares. Sí.
Es que el PSOE está
el atolón de Mururoa. Sí, está el atolón de Mururoa.
La polisemia es a su vez polisémica. Confusa, ambigua, indescifrable.
Pues ahora vamos con los periódicos, Joaquín, pero claro, lo que hablábamos con la ministra de Fomento, es decir, cuando llegan al gobierno no hay facturas sin pagar y ahora están inaugurando carreteras. Eso hay que explicarlo, no sé si con alma o sin alma, pero hay que explicarlo.
Y muchas veces.
Hay que explicarlo muchas veces, pero claro. Bueno, Joaquín, los periódicos de mañana.
Mañana.
Los económicos.
Se habla bastante de esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que el FMI advierte del empeoramiento económico mundial, pero mantiene las previsiones para España. Y mucha tinta también para lo de Volkswagen y las posibles consecuencias que puede tener lo que ha anunciado hoy su presidente Matthias Müller para España. Veo, por ejemplo, también en ABC los 4.200 millones de inversión de Volkswagen en España. En el aire, expansión, Volkswagen presentará un doloroso plan de ajuste.
Estaba preocupado el presidente del gobierno hoy en el foro ABC con este asunto de Volkswagen y que afecte seriamente las inversiones en España. O sea, no es ninguna broma, ¿eh? Porque además hoy les ha dicho a los trabajadores, a los 20.000 que ha reunido, esto está mal.
Sí. Esto y va a ir mal. Se van a cancelar.
No digo
inversiones que no sean estrictamente necesarias.
Esto va a ser doloroso.
Doloroso.
Sí, sí. Así es el capitalismo, sí. Pero no olvidemos, Volkswagen tiene 16.000 millones cash para pagar todo. No va a ser, el palo no va a ser tan terrible. ¿Puedo dar una buena noticia?
Por favor, si eres tan amable. Si es polisémica.
El tratado, es inambigua. El tratado de libre comercio que se acaba de firmar
del Pacífico
con la Polinesia,
es magnífico, sobre todo para naciones que a nosotros nos importan, para Chile, para Perú y para México.
Cuando vi ayer la noticia,
su integración, esos tres países van a cambiar radicalmente, ya veréis, ¿no? En cuanto integren sus economías con economías abiertas de mercado como la norteamericana y la canadiense y la japonesa, ahí va menos, pero sobre todo con América del Norte, va a ser un impulso para su desarrollo que vamos a ver tres potencias económicas.
Yo también, cuando vi la noticia ayer, me alegré y lamenté que no se siga impulsando un tratado con Estados Unidos y Europa.
Y Unión Europea.
Que eso
se está negociando, ¿eh?
Lleva...
Sí. Pero Obama ha dicho que sale.
Calendas griegas.
No sé.
Sí.
Bueno.
Dale, Joaquín, ¿qué te queda?
Bueno, hablabais de Colombia, de Chile, hoy decía el Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, recesión del 10% del PIB, sí, caída del 10%, inflación del 200%.
Pero van a pedir van a pedir asesoramiento al Frente Polisémico Español.
Frente Polisémico.
Que lo solucionan rápidamente.
Si me permites un pequeño comentario de la...
El nuevo Zapatero va a ir para allá a solucionar.
El Frente Polisémico de Liberación Nacional.
Con su amigo, exactamente.
Lo del fondo no son unas previsiones tan enormemente malas como algunos pretenden y han presentado. Lo único que dice es que es un pequeño freno de tal y que aquellos países que tienen problemas internos con sus propias malas acciones en economía son los que más van a sufrir, evidentemente. Pero eso es algo tan sencillo como eso. Vamos.
¿Qué te queda, Joaquín?
Un titular más en expansión. La venta de pisos ya registra un año de subidas.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, martes 6 de octubre, el día polisémico.
Huyamos de la polisemia, Dios
mío. Por favor.
Que no de la Polinesia.
No. Adiós, Pedro Fraile, que te vaya bien, profesor.
Gracias.
Que no se rompa no se rompa nada. Fernando Méndez y Bisate, hemos hablado de que casi todo va bien. Nos hemos quedado en el casi, pero para otro día dejamos lo demás.
Pero esto va cada vez mejor, no te preocupes.
Adiós, profesor,
Adiós.
No te ofendas eso que hemos dicho de tu facultad, que si... No, para nada. Hasta luego, Joaquín,
Hasta luego.
Atención, es martes, viene el de la música con el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces aquí un martes con el pantalón crema y la camisa blanca?
Pues que pasaba por aquí, digo, pues vamos a ver qué hacen los chicos de La Linterna. Además, te reírse con la economía, que ya tiene mérito.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Lo que tiene mérito es lo tuyo. Que aparezcas aquí a contar historias de música y que lo presentes como un postre. Es que tienes mucho talento, tú.
O que soy muy pastelero.
Eso no quería decirlo yo, pero sobre todo por el color crema del pantalón, que es una crema pastelera, que yo de verdad... Ya no sé cómo. Un poquito más oscura la camisa con el crema hace un poquito de contraste.
Sería el chocolate, pero ya sería demasiado postre.
Tenemos un mensaje de línea directa, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo, lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo, es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com, luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama a 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
En un momento, el músico pone el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya comiendo jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Porque ya vivimos demasiado condicionados, cuenta nómina de ING Direct. Sin permanencia, sin importe mínimo de nómina, sin domiciliar recibos. Eres libre de comisiones, eres libre de condiciones. ING Direct, people in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
¿Cuánto dudaste con el coche, eh?
¿Manual o automático?
4 o 5 puertas.
Al menos no dudé a quién pedir la financiación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
¿Quique, eh?
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
Una radio para tu información.
Están pasando más cosas que repasamos.
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Han sucedido algunas cosas inéditas.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
¿Y para ti qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, vestido con colores crema, para hacer un pastel, el postre del músico. ¿Por dónde empiezas, de Mate Sanz? Carlos, buenas noches.
Buenas y santas noches. Pues por el principio, como siempre.
Hay una pregunta de esas que no tienen respuesta posible, pero que alguna vez en la vida te tengo que hacer. ¿Cuál es la canción? Si solo hubiera que escoger una, tú que eres investigador privado, válida para cualquier momento, ¿cuál es la canción?
Cada uno tiene su canción por circunstancias personales, pero yo creo que la que hoy traemos es de las que vale para todos, porque es probablemente es la canción más sencilla del mundo y precisamente por eso la más efectiva, que es Il Mondo, de Jimmy Fontana, que hombre, también hay alguna de Schubert que funciona, pero llega antes Il Mondo.
No. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre.
Después de esta introducción, el primer tema.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me.
Y ahora el tema principal.
Un mondo, soltanto adesso io ti guardo.
¿Cantaba bien?
Cantaba divinamente. Y además, lo importante no es solo que cantara bien, que había muchos grandes cantantes en Italia en los años 60, sino que es el autor de la canción, una canción que no tiene nada más que seguir repitiendo este tema, porque es tan, tan simple y tan efectiva la canción que solo puede decirse de ella que es maravillosa, es inspiración en estado puro. Y Jimmy Fontana, en realidad, pues no se llamaba así porque ningún cura de la vieja Italia le hubiese bautizado con semejante nombre. Él se llamaba Enrico Sbriccoli, sí. Que es un nombre que tiene mucho carácter también, pero que es mucho más católico donde va a parar. Y que yo creo que estaba predestinado al artisteo porque nació en un pueblo de Macerata que se llamaba Camerino. Y claro, habiendo nacido en un camerino.
Si naces en un camerino.
Era lo suyo. Bueno, pues en el 65 publicó esta canción, la grabó inmediatamente. Fue un bombazo desde el comienzo y lo es hasta la actualidad porque en los 60 años que cumple la canción este mismo año, no ha perdido ni una micra de vigencia ni de impacto. Seguimos sintiendo lo mismo cada vez que la escuchamos. Esta va para canción eterna, fijo, o lo que es lo mismo. Aquí hay tema, pero vamos.
Canción eterna y universal, ¿qué dirías tú?
Pues sí, porque es de esas canciones que te las encuentras en todos los idiomas.
¿También en español?
Hombre, en español y en los españoles, porque el propio Jimmy Fontana la grabó en otra de las lenguas oficiales de nuestro país, que es el catalán.
Gira el mundo y gira por los paicos meus uns miran amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo, el món.
¿Y cómo es que un cantante melódico italiano grabó en catalán?
Pues, porque eran los años 60. En los años 60 ya se sabe. En el 65, justo en el año en el que aparecía en Italia esta canción, hubo un grupo de intelectuales y artistas catalanes que convencieron a cuatro figuras de la música pop italiana del momento. Y hay que tener en cuenta que los vocalistas y los grupos italianos tenían una gran influencia en nuestro país. Se hacían versiones en español enseguida. Y convencieron para que grabaran un disco en catalán a cuatro cantantes italianos. El resultado fue un EP de RCA Víctor que tenía las cuatro canciones típicas, dos en la cara A y dos en la cara B. La primera era este Almón de Jimmy Fontana, luego cantaban Donatella Moretti y Gianni Morandi, que son tal vez menos conocidos hoy día, y también cantaba Rita Pavone, una canción que se llamaba Él, y que luego resulta que la Rita Pavone se reenganchó a esto del catalán y sacó un álbum ella sola, todo en esta lengua, titulado Rita Catalana, también en RCA, que es un disco que no hay que perderse porque, ojo a la joya que contiene, agárrate.
¿Me agarro a ti?
Agárrate.
Toma.
Supercalifragilístico espialidoso puede estar cantado en cualquier lengua, lógicamente.
Dilo otra vez.
Supercalifragilístico espialidoso.
Rita Pavone.
Rita Pavone, que eso, el hecho de que lo cante Rita Pavone es lo que tiene mucho mérito. Candidata número uno a Tieta Rockera de los 60 Rambla Arriba, la Rita Pavone, que ya la traeremos por aquí porque es un personaje que da para mol.
¿Qué diría Mary Poppins?
Pues yo creo que algo como
digo
esto.
Julie Andrews.
Llamaré a un guardia si decís una palabra más. ¿Está claro? A dormir.
Yo que posso anche cantare senza voce.
Bueno, sigue con Jimmy Fontana, que te has desviado un poquito, ¿eh?
Ya vemos que es un chico muy romántico, un chico fino en el cantar.
Como tú.
Casi.
Fino, digo.
Un chico fino en el cantar, trajeado en el vestir,
sí,
y gafudo en el mirar.
Gafudo.
Esta misma descripción vale, por ejemplo, para Roy Orbison. Jimmy Fontana sería el Roy Orbison de la música italiana. Que era muy delicado en el cantar, pero que tenía muy buena técnica que le permitía sacar voz y ponerse incluso en plan chulo, en plan Tom Jones, cuando versionaba su famoso Delilah en español.
De las versiones en español que hay de su canción El Mundo, dejando a un lado la suya propia, ¿cuál te llama más la atención, esta o qué?
No, como siempre, la que menos se imagina uno. Uy, espera un momentito, vamos a escuchar a Jimmy Fontana en el estribillo de la Delilah.
Y ella de mí se burló sin tener compasión.
Menuda la Delilah. Bueno, pues a mí la versión de El Mundo.
Ahora.
Ya metí unas trompetas que parece que es una canción mexicana. Bueno, pues la versión española de El Mundo, que a mí más me llama la atención, no quiere decir que sea la que más me guste, es, pues, por ejemplo, la de esta panda de gamberros de la movida.
Puedes verla todos los fines de semana, cuando invita a su madre y a sus 20 hermanas, a unas hamburguesas de angas con escudos y almorranas.
Pero qué barbaridad. ¿De dónde has sacado esto, Matesán? ¿De dónde lo has rescatado?
Esto es nuestra juventud.
Bueno,
a ver,
ya te digo.
Eran los 80.
Pero esto tiene una versión del mundo.
Pues sí, sí, los amigos de Seguridad Social tienen una versión del mundo. A lo largo de su carrera, pues empezaron haciendo esto que se llamaba punk escatalítico.
Escatalítico.
En los años, por aquello del scat y nunca más scat, que cuando cantaban estas cochinadas.
Exacto.
Han ido evolucionando porque a fin de cuentas las viejas glorias evolucionan o desaparecen, pues a ritmos latinos, canciones mediterráneas, y han terminado de versioneros de evergreens, pero siempre le dan un toque original.
Que no nos falten canciones para abrir los corazones en un mundo grande, donde haya más opiniones, más opciones, y encontrarnos realidades más vitales, experiencias naturales, atemporales, porque utopía se busca y se consigue día a día, en tu casa o en la mía, en la oficina, en la autovía. Mírame de frente, dime si no has soñado con un mundo diferente.
El mundo,
tú fíjate.
Llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo. Soy nada
de verte
a ti.
No es mi Fontana, pero
bueno. ¿Alguna joyita más?
Pues no, más joyitas no. Yo lo que tengo que hacer es proponer mi versión española del mundo, mi versión preferida, que yo me tiro siempre a las chicas Yeye. En este caso con mayor motivo porque hay una de voz tremenda, estilo La Gelu, que mencioné en su día de pasada en el Ortega y Cassette dedicado a las chicas Yeye, y que desmiente esa imagen tópica de la chica Yeye mona y de poquita voz, que era Adrián Ángela.
Gira el mundo, gira en su espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Amigo, por eso ahora yo te pido.
¿Lo vas a dejar ahí? ¿O te falta la guinda?
Ay, yo me inclino siempre hacia las chicas Yeye. Quería decir que no sé muy bien qué habré dicho. Y sobre todo, cuando tienen tan magnífica voz como esta Adrián Ángela, que era una señora de, más que una chica Yeye, era una señora Yeye de Valencia, que nació en el 42, se llamaba María José Guillén Torres, pero claro, el nombre de Adrián Ángela quedaba mucho más bonito. Es una cantante que daba muchos problemas en los estudios de grabación, y no porque no fuese súper profesional, sino porque tenía tal chorro de voz que a los técnicos les ponía en aprietos siempre. Estudió piano y canto y en el año 61 hizo su debut. Ella era una mujer feliz, feliz y con música en su alma.
Pues soy feliz, 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 y hay música en mi alma, y las cosas sencillas y las cosas pequeñas.
Despídete con emotividad de la audiencia, que se acaba tu tiempo de Mate Sanz, se acaba el postre que has preparado hoy, el postre del músico.
Pues que al final todo, con los amores recién nacidos, los amores que ya han muerto, y la vida continúa, como diría Rafael, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, es lo que nos cuenta Jimmy Fontana en su Il Mondo, que es una canción para toda la vida.
Te ha quedado muy pastel, ¿eh?
Sí, sí.
Pero de eso se trata, querido Carlos de Mate Sanz. Que vengas por aquí de vez en cuando y además de lo que haces habitualmente los viernes, nos dejes algún regalito, como este postre de hoy.
Pues hasta la próxima.
Hasta el próximo día, Iron Man de las Ondas. Que te vaya bien. Adiós, adiós. A las 10 en Canarias Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes